Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Seis minutos pasan de las 10 de la mañana, es 28 de julio. Buenos días, Madrid. Último viernes de mes en el que arranca en unas horas la gran operación salida de este verano.
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
Un congreso a Alicante. Ya vamos a Barcelona.
Pues Londres.
Londres, Francia, Italia. Y después terminamos en Alicante.
Mira, nosotros venimos de México a visitar este extraordinario país. Y este pequeño, que se llama Santiago, primera vez que visita Madrid.
Algunos estaréis haciendo las maletas, otros ya las llevan preparando desde hace tiempo, incluso en los maleteros de los coches, desde los que van a emprender la ruta en cuanto salgan del trabajo para empezar esas ansiadas vacaciones. La DGT pone en marcha un gran dispositivo especial de vigilancia en las carreteras españolas, donde se prevén cerca de 9 millones de desplazamientos desde las 3 de esta tarde y hasta el próximo martes. Eso en las carreteras, porque también muchos viajeros eligen el avión, el barco o también el tren para trasladarse. A lo largo del programa nos vamos a ir nosotros a la estación de Atocha para ver cómo se va desarrollando esta intensa jornada. Bueno, es probable que entre los destinos vacacionales alguien vaya a visitar alguno de los pueblos más bonitos de España, que forman parte de ese listado que ha hecho la asociación que preside Francisco Mestre, con quien vamos a charlar hoy. Cuenta con 111 municipios catalogados, entre los que se encuentran dos pueblos de aquí de Madrid, Chinchón y Nuevo Baztán. Y para bonito, el amor hasta que termina.
Es como el viento. No puedo verlo, pero sí sentirlo.
¿Qué sientes?
Siento admiración, belleza, alegría, amor.
¡Se acabó! Porque yo me lo propuse.
¡Ay, el amor! ¿Qué pasa cuando termina? Pues con Ana Nicolau Izquierdo, que es terapeuta del Instituto Médico Rosselló, vamos a hablar precisamente de cómo se afronta y se supera una ruptura sentimental en vísperas del Día Internacional del Mal de Amores, que es mañana. Ese día será el 29, el día 30, el domingo se conmemora el de la trata de personas, el día contra la trata de personas. Y APRAM, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida, lanza la campaña hashtag por ellas y por todas. Pretenden visibilizar esta lacra y que seamos la voz de las víctimas y las supervivientes. Rocío Mora es la persona que nos va a hablar en unos minutos de esta campaña, es la directora precisamente de APRAM.
Somos el altavoz de las mujeres, de la realidad que viven, de visibilizar esto como un grave delito internacional. Necesitan garantizar todos y cada uno de los derechos fundamentales que se les ha quitado a través de esta explotación.
Este tema que forma parte de la actualidad, lamentablemente, como lo forma también el resultado de las elecciones generales del pasado domingo, que todavía tiene el gobierno en vilo con esa incertidumbre y pendientes hoy del escrutinio del voto CERA, el de los residentes del extranjero. Vamos a hablar con Antonio Martín Bomón en un ratito, que estará por aquí. También vamos a recoger una iniciativa llamada La Abejoneta. Después contamos en qué consiste. Agresiones al colectivo de enfermeros y vamos a charlar del aguacate y sobre todo haremos una ruta gastronómica con este producto de la mano de Begoña Tormo. Rubén Gil llegará al final para poner la guinda a este Buenos Días Madrid con su humor característico desde el planeta R. Chujalán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Por fin es viernes.
Por fin. Aunque yo voy a terminar el viernes hoy un poquito con unas noticias un poquito tristes, la verdad. Sí, es que las efemérides de este viernes no son muy alegres, que digamos. Pero
28
bueno.
28 de julio de otros años a los que nos transporta Chus.
Pues nos vamos a transportar a 1976, 47 años. Vamos a retroceder concretamente a ese 28 de julio. Es el sonido de un terremoto, porque ese 28 de julio tuvo lugar el tercer terremoto con más muertos de toda la historia. Ocurrió en la ciudad china de Changshan, que registró 242.000 víctimas mortales, solo por detrás de otro ocurrido en China, pero mucho más lejos, en 1956, con 830.000 muertos, y del ocurrido en Haití en 2010, con 316.000. Inconfundible, ¿no? Las cuatro estaciones de Vivaldi. ¿Y esta? Es la suite número 3 de Juan Sebastián Bach. Y pensaréis, ¿pero por qué nos trae la música de ambos? Pues porque tal día como hoy, pero en 1741 y en 1750 respectivamente, fallecieron ambos genios de la música. Y ese mismo día, por cierto, pero en 1794, es decir, unos añitos después, fue guillotinado Robespierre, el que fue líder de la Revolución Francesa.
En España decían que me habían cogido porque yo era un presuntuoso, un prepotente, ¿no? Si ese señor tiene tres Mercedes y yo tengo uno, ¿por qué se van a fijar en mí? Ese señor tiene siete mujeres y yo tengo dos, no fue así. Yo me gasté 12 en dos meses. Tenía que mantener una avioneta, las limusines, las putas, el helicóptero.
Vamos, que no se puede tener más cara. Es Dionisio Rodríguez, alias El Dioni. Explica cómo se gastó 12 millones de pesetas, que nada, serían ahora 12.000 euros, en dos meses, así. Dice y explica lo que hizo hasta ser detenido en Brasil, como habéis escuchado, tras robar, tal día como hoy, en 1989, la nada desdeñable cantidad de 298 millones de pesetas, casi 2 millones de euros, de un furgón blindado, el que custodiaba para una empresa de seguridad.
Qué bien se lo pasó, ¿eh?
Vamos,
todos
en
los
dos meses.
Pendientes del Dioni. ¿Dónde está el Dioni?
Y el bueno, Dioni, pues ya pues sabes, ahí. Pagando limousines y lo que no eran limousines.
Pues eso, que sin más voy a pasar ya al santoral. Clara Esteban, buenos días.
Buenos días.
¡Ay, por fin es viernes!
Es viernes, es viernes. Y es día de... ¡Ay, cómo nos gustan los viernes! Casi más... Te diría yo que el sábado y el domingo, ¿eh?
Hombre, y sobre todo a ti hoy, Clara, que sí. Te vas de vacaciones ya. Es bueno, tu último viernes de julio, porque es el último viernes de julio para todos, pero es que encima tú empiezas las vacaciones de verano.
Pues yo no quería sacar este tema, pero porque no me gusta dar envidia al personal, pero bueno. Ya que lo dices, pues fantásticamente. Voy a... felicitar a las Alfonsas con mucha alegría hoy, con una alegría excepcional por esto que acabas de comentar. Son 5.339 y es que hoy es Santa Alfonsa de la Inmaculada Concepción. Fue la segunda persona de origen indio en ser canonizada. Hay pocas santas de origen indio. Era conocida como Alfonsama, con dos M's. Su infancia fue muy difícil, quedó huérfana muy pronto e ingresó en la congregación franciscana donde estudió y se hizo monja. Ella luego se dedicó también a la enseñanza y a lo largo de su vida contrajo varias enfermedades que acabaron con su vida tal día como hoy, del año 1946, en el pueblo de Baranganam, en la India, Baranganam, se celebra cada año, ahora mismo estarán en ello, seguro, una fiesta en su honor y es tradición la peregrinación a su tumba, que se considera además milagrosa. El nombre de Alfonso y de Alfonsa, claro, uh-huh. Es de origen germánico y significa... Listo, preparado, muy bien formado. Bueno, pues como lo era Santa Alfonsa por otra parte, que se dedicó ella misma a la enseñanza. Y los nombres que hoy Bueno, pues hemos sacado del cajón porque están ahí encerrados y nadie se atreve a utilizarlos. Son Botvido, que es un nombre bastante complicado, la primera con B, la segunda con V, Botvido, Carmeliano y Eustacio, no Eustaquio, Eustacio. Son tres nombres de santos que se celebran hoy, pero que se han perdido.
¡Ya es viernes, ya es viernes! ¡Ay, qué poquito le queda a Clara para poder seguir de vacaciones! La que sigue aquí, que podía llamarse Alfonsa, porque aunque es joven, está sobradamente preparada, es Inés Cerrato. Inés me gusta más, por otra parte. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nieves.
Hoy nos traes, como siempre, frase del día. ¿Cuál has elegido?
Exacto. Pues mira, hoy he escogido una frase dirigida a aquellas personas que están pasando por una mala racha. Esta frase es: la vida no es siempre una cuestión de tener buenas cartas, sino de jugar bien una mano mala. Pertenece al novelista, poeta y ensayista escocés Robert Louis Stevenson, conocido por ser el autor de obras como La isla del tesoro o El ladrón de cuerpos. Con esta cita nos quiere transmitir que no hay que ahogarse en los fracasos. Es importante que saquemos provecho de ellos, ya que son una parte muy importante del aprendizaje de la vida.
Venga, pues seguimos aprendiendo y mucho con vosotros, que los que estáis también al otro lado. Recordamos que estamos aquí hasta la una de la tarde y recordamos, Inés, que tú te encargas también de ir recopilando, ¿no?, esas dedicatorias musicales, esos mensajes que nos mandan, que tenéis un teléfono a vuestra disposición, 628-091-117.
A mí
a Inés también le gusta, como a Gloria Trevi, andar con pelo suelto. Mira, tienes un pelazo, ¿eh?
Ay, muchas gracias.
¿Siempre lo has llevado igual de largo?
Pues antes lo llevaba mucho más largo.
¿En
lo
serio?
Llevaba por el culo. Ahora es como más corto lo he llevado, yo creo, en mi vida.
Oye, que para quien tenga curiosidad y quiera ver a Inés, se nos ve por streaming, ¿eh?
Se nos ve por streaming, exacto.
Onda Madrid, emisión en directo, y ahí estamos. Y se nos escucha en los diales, en el 101.3, en el 103... En el 106, que he dicho 101.3, voy a decirlo bien, 101.3, 106, ¡qué viene!
Eso es.
Bueno, ¿y por qué hemos elegido hoy arrancar y poner este cierre musical a este sumario de Gloria Trevi? Porque es que está actuando hoy, esta noche, a partir de las 9:30, en el Teatro Real.
Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy fina, porque todos me admiran.
Es la primera vez que esta cantante, compositora y actriz mexicana va a actuar en solitario aquí en España. También, bueno, Fuengirola, Córdoba, en fin, dentro de esa gira recala, como digo, aquí en Madrid para poner ese broche y traer su música desgarradora. Lo hace en el marco del Universal Music Festival y lo que espera es poder sintonizar con el público español. Y aquí sí que sintonizáis bien, ¿eh? Así que seguimos en la realización técnica. Juan José Ballos os habla. Juan José ríe. Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí,
hombre.
Ser
sí,
como Lolita.
Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años y ya había, me había bajado de...
¿Del caballo? Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista con Isabel García Regadera en Onda Madrid. Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Bueno, este domingo 30 de julio es el Día contra la Trata de Personas y APRAMP, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida, lanza la campaña Por Ellas y Por Todas. Tengo al otro lado del hilo telefónico a Rocío Mora, que es la directora precisamente de APRAMP. Buenos días, Rocío.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Pues un año más celebrando, ¿no? Porque nos gustaría no tener que celebrar el Día contra la Trata de Personas. Nos gustaría que no existiera, por supuestísimo, pero tenemos que dar voz y visibilizar precisamente esta situación porque continúa vigente y precisamente por eso estáis lanzando esta campaña, ¿no? Para dar voz y visibilizar.
Sí, yo creo que el día mundial es un día para poner voz a todas las personas que pueden estar pasando por una situación de explotación y por una situación de trata. Yo creo que España es un país de tránsito y destino de mujeres y de niñas, pero de personas, para todas las formas de explotación, pero yo creo que hay que señalar que la más importante es la explotación sexual. A las mujeres las están poniendo en nuestras calles, en nuestros polígonos industriales y desde el COVID creo que ha habido un cambio claro de utilizar todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías para coaccionar, para captar y para mantener y sacar el máximo rendimiento de los cuerpos de estas personas. Yo creo que es importante poner voz y que sean ellas las que, bueno, las que cuenten qué es lo que está ocurriendo, las que pongan encima de la mesa qué es lo que hace falta y, sobre todo, las que de alguna manera sean protagonistas hoy. Yo creo que su trabajo en la detección, ya lo está diciendo Naciones Unidas, es importantísimo porque si no hay una detección proactiva, si no buscamos a estas mujeres en los lugares, bueno, pues no van a llamar a la puerta de ninguna organización por miedo, porque son coaccionadas, porque son esclavizadas y porque en muchas ocasiones lo que hacen mafias y proxenetas es que no tengan voz en ningún lugar.
¿Cuáles son los perfiles de estas personas? Claro, hay muchos, ¿no? Entiendo, diversos, pero de las mujeres, sobre todo, que son explotadas sexualmente aquí en nuestro país.
Pues mira, nosotros nunca decimos que hay perfiles, pero sí factores de riesgo. Yo creo que ser mujer en un país en el que hay un conflicto armado, en el que hay una desigualdad absoluta, es claramente un factor de riesgo para que seas captada, para que seas trasladada y seas introducida en aquellos países que están demandando este tipo de esclavitud, ¿no? Y en este caso es España, ¿no? Somos el primer país y el tercer país a nivel internacional que más está demandando a mujeres para ser esclavizadas en España, ¿no? Y yo creo que esto hay que decirlo claro. Es un dato muy criticado, pero es un dato de Naciones Unidas y de un estudio que se hizo en el año 2013. No es un dato de APRAN, que muchas veces se nos acusa de dónde sacamos los datos. Bueno, pues yo creo que la gente tiene que leer y se tiene que informar y nos tenemos que basar en estudios que se tienen que repetir, porque imagínate tú un dato del año 2013 cuando estamos en el año 23, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que es importante fijarnos en por qué existe. La trata existe porque existe una demanda y porque hay mujeres en una situación de completa vulnerabilidad en los países de origen. Y también yo hablaría de que las mujeres cada vez son más jóvenes y son mujeres, y hablamos e incluso niñas. Estamos hablando que no superan los 23 años y ahora mismo las nacionalidades que más se están dando, y que creo que hay que tenerlo en cuenta, precisamente por lo que acabo de decir, por los factores de riesgo, pues es Colombia, es Venezuela, es República Dominicana, es Paraguay, es Brasil, y hay otros países que se están desdibujando, y se están desdibujando efectivamente porque se quiere carne fresca, ¿no? Y yo creo que en eso también hay que empezar a decir que estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de grave vulneración de derechos fundamentales, y estamos hablando de que o sumamos todos, o desde luego quien más se beneficia es que quien siempre está sacando el máximo rendimiento a costa de la destrucción de seres humanos, en su mayoría mujeres y niñas, pero de seres humanos. Uh-huh. Y yo sinceramente creo que no se puede mirar hacia otro lado, que fechas como estas nos tienen que hacer ver que esto existe, pero que tenemos que seguir armando pues herramientas, estrategias, para que efectivamente no se produzca en nuestro país, no se produzca en España.
Es importante, Rocío, vosotros tenéis experiencia en esto y además hacéis una labor fundamental, escuchar a las víctimas y aprender de las experiencias, sobre todo también de las supervivientes, que son sin duda esenciales, ¿no?, para que aporten información y destapar casos de trata aquí en nuestro país. ¿Cuáles son los casos que más os han llamado la atención últimamente en APRA?
Bueno, pues tenemos muchísimas sentencias condenatorias. Yo creo que hay que dar las gracias al trabajo encomiable de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero también de ya la Fiscalía de Trata y Extranjería, que es indudablemente imposible luchar si no hay una persecución. Por supuesto, es importante la prevención, es importante la protección, como no va a ser importante, dar alternativas reales, pero sobre todo el trabajo en equipo, el trabajo continuado de las organizaciones especializadas como APRAM, pero de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto Guardia Civil como Policía Nacional, la UCRIF, y también no habrá sentencias si no hay una colaboración de todos, ¿no? Uh-huh. Y todas las sentencias, yo creo que últimamente se está viendo todo esto, ¿no? No solo es la declaración de la mujer, que por supuesto eso también hay que cambiarlo, no se puede fijar todo en la declaración de mujeres que todavía muchas veces no están recuperadas, que tienen miedo y que muchas veces en ese juicio que a todos nos costaría, a ellas muchísimo, muchísimo más por ese daño del trauma que muchas veces contamos. Pero sobre todo siempre vamos a ir acompañándolas y siempre hay supervivientes, un equipo de ya a nivel nacional 47 personas contratadas, nosotros somos 80 personas y 47 de esas personas son supervivientes formadas que han decidido enfocar su inserción sociolaboral en la ayuda, en el apoyo y sobre todo en la detección en aquellos lugares a los que nadie puede acudir, pero ellas sí que están acudiendo, sí que están informando, y rompiendo esto que es la esclavitud del siglo XXI. Yo sí que hoy quiero poner voz, felicitarlas y sobre todo que sin ellas la lucha contra la trata en APRAN no sería efectiva, pero yo sí que animo a otras organizaciones especializadas, sí que animo a todo lo que tiene que ver con la lucha para que su voz se escuche cuando hay un marco legal que hay que desarrollar, se escuche cuando hay que detectar, cuando hay que identificar, cuando hay que dar alternativas a otras mujeres, y sobre todo porque creo que tenemos que servir de puente para que todas estas mujeres tengan una nueva vida en libertad y en dignidad, como ya dije.
Destacabas precisamente eso, la aportación tan importante de cara a detectar los casos de trata de estas supervivientes, que, por cierto, según los últimos datos que ha publicado la Oficina contra la Droga y el Crimen Organizado, parece que la estadística ha ido en descenso, ¿no? ¿Hay menos detección de estos casos?
Hay menos detección porque creo que cada vez son más las estrategias que intentan invisibilizar y posicionar a las personas que están siendo esclavizadas en lugares de difícil acceso. Estamos hablando de nuevas tecnologías, hay que estar muy especializado. Nosotros acabamos de sacar una campaña en la que ya decimos que todas las mujeres que han sido atendidas por APRAN el año pasado son mujeres que fueron captadas y que fueron coaccionadas a través de las nuevas tecnologías, el Facebook, el TikTok, redes tan normales como que todas tenemos acceso, que todos tenemos acceso a esas redes, son utilizadas para estar 24 horas pendientes y desde luego no solo pendientes, sino coaccionando y controlando el negocio, ¿no? Esto que es el segundo negocio más lucrativo. Yo creo que mientras no vayamos a buscar a estas mujeres, a hacer una clara investigación, a ser expertos en ello y a utilizar y a trabajar conjuntamente con aquellas mujeres que han pasado esta misma situación, nunca podremos investigar el modus operandi de estas redes. Uh-huh. Si estamos al lado de ellas, probablemente no solo vamos a saber cómo las están esclavizando, sino que sabremos cómo las podemos proteger y cómo las podemos dar seguridad, porque ellas pasaron por esa situación. Nosotros cuando vamos a los lugares no somos bienvenidas porque estamos rompiendo y porque estamos denunciando esa situación. Por tanto, tenemos que utilizar pues esa seguridad que muchas veces es dificilísima porque es dar la cara en aquellos lugares donde están teniendo a mujeres brutalmente violentadas. Por tanto, hay que utilizar una metodología de seguridad y de confidencialidad que solo ellas conocen. Y yo creo que eso es lo que nos da la eficacia que APRAN tiene a la hora de llegar diariamente a más de 280 mujeres, de las cuales 15 llegarían a nuestros centros de acogida. Yo creo que eso es un dato que es único y es gracias a ellas. Y hoy hay que recordarlas y hay que recordar su gran trabajo, su gran valentía y para mí, desde luego, y para APRAN, son una pieza clave para eso que Naciones Unidas ya nos está pidiendo, que es la detección, pero también para la protección y las alternativas que ellas nos piden cuando nos acercamos a cualquier lugar donde están esclavizadas. Uh-huh.
Con ese hashtag por ellas y por todas lanzáis esta iniciativa. ¿De qué forma las personas que nos están escuchando pueden sumarse a ella?
Bueno, pues yo creo que las redes sociales también tienen que ser foco de esta prevención y es dar la cara, ¿no? Es hacerse una foto y colgarla poniendo el hashtag y poniendo que es una campaña para ellas, por ellas y arrobar a APRAN, porque yo creo que hay que ser masivas en todo lo que tiene que ver con esas redes sociales que todo el mundo ve y que de alguna manera se están utilizando o se están mal utilizando para otras cosas. Y yo creo que hoy hay que hacer viral ese hashtag y hay que hacer viral que en este día todas ponemos voz y ponemos cara a aquellas mujeres que no pueden dar la cara.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Rocío Mora, directora de APRAM, Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida, muchas gracias por la labor que desarrolláis y que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros por siempre estar ahí y por dar voz. Y la verdad es que es para nosotros importantísimo. Muchas gracias.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Hablábamos de ese colectivo y de la situación de la trata. Ahora vamos a hablar de otra situación que también nos ha llamado la atención y que les preocupa bastante a este colectivo, a los profesionales del sector de la enfermería, que de nuevo denuncian las agresiones que se registran en el ámbito donde se trabaja. Hay un aumento, sí, del 15% de estos ataques a estos profesionales. Voy a hablar ya con Juan Antonio Herbás, que es delegado de SATSE. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Antonio.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues pendientes, ¿no? Después de haber conocido estos datos sobre este informe de agresiones a profesionales del sistema de salud público, ¿qué conclusiones podemos sacar? Porque yo decía que han aumentado, ¿en cuánto, en qué porcentaje y de qué tipo de agresiones a los sanitarios estamos hablando, Juan Antonio?
Pues, a ver, yo creo que el mayor número de agresiones son agresiones verbales, amenazas sobre todo, insultos, vejaciones y demás. Yo no sé si, no sé hasta qué punto existe un incremento de estas agresiones, sino yo creo que lo que hay también es un incremento del número de denuncias que los profesionales estamos poniendo. O sea, porque el mayor problema está en la normalización que tenemos nosotros de cierto tipo de comportamientos por parte del usuario. Uh-huh. Y eso es lo que no podemos permitir. O sea, nos hemos acostumbrado en muchos casos a que nos insulten, a que nos amenacen, y no ponemos esa denuncia a los profesionales. O sea, yo creo que vamos más por ahí. El hecho de que las agresiones no creo que hayan aumentado exponencialmente, como indican los datos, sino lo que sí aumenta es el número de denuncias que interponemos nosotros, los profesionales.
¿Y qué tipo de reproches son los que lanzan los pacientes y las familias de estos?
Bueno, pues normalmente casi todo está encaminado a que no están conformes con la atención que se les da. Tanto a la demora, pues eso sí es cierto que muchos de estos tratos, o sea, muchos de este comportamiento viene derivado de la demora que nos encontramos. Tenemos que tener en cuenta que la plantilla enfermera en este país es muy escasa. Faltan enfermeras en todos los ámbitos sanitarios, ¿no? Sobre todo hablo de Madrid porque es la comunidad en la que yo desarrollo mi actividad asistencial. Estamos muy por debajo de los ratios que se consideran necesarios o válidos para el resto de Europa. Entonces, claro, esto nos lleva a que la enfermera no puede dar una atención inmediata, salvo en casos de emergencia vital, obviamente, a los pacientes a los que atendemos. Entonces, pues los pacientes se violentan, se estresan y lo pagan pues con nosotros, que además somos la primera persona o la persona más cercana de trato con el paciente.
Uh-huh. Sobre todo hay violencia verbal, Juan Antonio, pero también, desgraciadamente, que no es algo ni mayor ni menor, pero es que no. Es así, hay agresiones físicas, ¿no? Han tenido que padecer también pues empujones o de todo, ¿no?
Sí, sí, bueno, empujones, golpes y demás. O sea, es que somos la primera cara, sobre todo pues en urgencias, en extrahospitalarias, somos la primera cara que ve el paciente. Entonces ya no vamos a entrar en, por ejemplo, en pacientes con patologías psiquiátricas, que ahí, bueno, puedes llegar a entender que ese paciente pues mentalmente no está bien, pero sí es cierto que tenemos que aguantar muchas agresiones y todo viene también derivado de uno de los problemas que nos encontramos, es que hay centros, por ejemplo, centros de atención primaria, donde no hay guardias de seguridad. Hace unos meses hubo un individuo en pleno barrio Salamanca, en Madrid, en el que destrozó el centro de salud, porque no había guardia de seguridad. El hombre quería una baja médica y la emprendió con todo el centro de salud, destrozándolo todo.
¡Qué barbaridad!
Entonces, claro, entonces es que nosotros lo que reclamamos es que haya seguridad en todos los centros sanitarios para evitar el comportamiento, o por lo menos de una manera disuasoria, el comportamiento de estos individuos.
Es verdad que la enfermería es una profesión ejercida de manera mayoritariamente por mujeres. ¿Cuántas trabajan aquí en Madrid?
¿Cuántas enfermeras trabajan aquí en Madrid? Aquí este dato me pillas, pero...
Sí, pero bueno, que el 85% del colectivo, 80, ¿no?
Sí, sí, el 80% son mujeres. Uh-huh. El 80%, el 78-80% son mujeres. Entonces, claro, encima ahí se mezclan dos cosas. Se mezcla el que estás agrediendo o te estás encontrando de una manera violenta con un personal sanitario que te está atendiendo no como tú quieres, y luego además pues el problema del machismo que nos podemos encontrar de manera sistemática en la sociedad. O sea, ahí se juntan dos caldos de cultivo bastante importantes y que llevan en muchos casos a que hay gente que se cree en la libertad de poder agredir verbalmente a una trabajadora, a una enfermera en este caso.
Es verdad, Juan Antonio, que este problema viene de atrás, de las agresiones a los sanitarios, a los enfermeros, a las enfermeras, y no logra erradicarse. Aquí en la Comunidad de Madrid, respecto a otras comunidades, ¿cómo estamos?
Pues aquí ha bajado el número de denuncias que se han interpuesto, pero vuelvo a las mismas. O sea, yo creo que el problema que tenemos, la enfermería, o sea, aquí hay que hacer autocrítica. O sea, no podemos permitir que nadie nos amenace ni nos insulte. O sea, hay que denunciar estos hechos. Si no lo denunciamos es que no ocurre. Y todos los días, o sea, y yo me incluyo en mi actividad asistencial diaria, a mí me insultan todos los días y me amenazan. Yo estoy en el centro coordinador, por ejemplo, de Sumo Nuevos en Madrid, y raro es el día que no nos amenazan, pues porque un usuario considera que es que se le tiene que mandar un médico o una ambulancia a su casa para llevar a un centro de urgencias, y no denuncio. Esa llamada queda grabada, pero sobre todo queda grabada por si acaso el usuario me pone una denuncia a mí por no poner el recurso que él considera oportuno. Entonces, el problema que tenemos es que no denunciamos las agresiones verbales que tenemos. Las físicas, sí es cierto que esas se denuncian en un porcentaje muy alto, pero las verbales no. Entonces, al final, la sociedad no se conciencia de que esto ocurre si nosotros no lo denunciamos. O sea, nosotros somos los primeros que tenemos que tomar cartas en este asunto a la hora de denunciar las agresiones que sufrimos.
Esto preocupa, ¿no? El saber que hay todos los días personal sanitario que incluso a veces estáis exponiendo vuestra propia integridad física por ir a atender a alguien. En fin, nos debería hacer a todos reflexionar un poquito.
Sí, a ver, nosotros cuando estamos en la calle, o sea, en la extrahospitalaria, nos exponemos a entrar en un domicilio y que se nos agreda. Contamos con ello. No es lo habitual, ni muchísimo menos, afortunadamente. O sea, la mayoría de los usuarios de la sanidad madrileña son gente normal y corriente que te agradece la labor que haces, o sea, porque es cierto, o sea, somos un colectivo que bueno, la sociedad luego nos reconoce nuestra labor, pero sí es cierto que habría que concienciar mucho a la sociedad de que esto ocurre y de que no se puede hacer. O sea, a un policía nacional o a un policía municipal no se te ocurre amenazarle de muerte o insultarle.
Bueno,
sí, pero en menos casos.
Sí es cierto que es la autoridad y en fin, pero en cualquier caso sí que se quejan precisamente de eso, que se ha ido perdiendo, ¿no? El respeto a esa autoridad. Antes, en fin, cualquiera, estoy generalizando, claro, pero se cuadraba en cuanto veía un uniforme. Ahora, en fin, también se quejan de estos casos, desgraciadamente.
Sí, es verdad, es cierto que eso se ha perdido un poco.
Se han perdido. Bueno, hablando de los enfermeros y de las enfermeras, dentro de esta preocupación y la ocupación, ¿no?, que hay que tener para intentar erradicar estas agresiones al colectivo, entre las medidas que proponéis, algunas van destinadas a aumentar, ¿no?, los sistemas de vigilancia, también con dispositivos sonoros, que haya más luz en los centros, ¿no?
Sí, que haya más luz, que haya botones de alarma para, estando, por ejemplo, en una consulta y si estás viendo que el paciente se está poniendo agresivo, en ese momento lo que necesitas es un sistema de alarma para alertar a seguridad o a tus compañeros de que puedes estar sufriendo una agresión dentro de la consulta. Uh-huh. Entonces, esas son medidas que, sobre todo, al final es inversión en seguridad, tanto pasiva como activa, claro.
Bueno, a ver si entre todos, con cordura, con sensatez, con respeto, se van acabando todo este tipo de agresiones que no tienen ningún sentido y que, al final, lo que está haciendo es castigar a un personal que, como digo e insisto, está prestando un servicio a veces en unas condiciones que más quisieran, ¿verdad?, los que están al otro lado, verse en esa situación. Juan Antonio Hervás, delegado de SATSE en Madrid, muchísimas gracias y mucho ánimo.
A ti un saludo, muchas gracias. Un placer.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, hija, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
Necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti es el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Y es que amo siempre que llegas. Y yo odio cuando te vas. Yo me voy contigo a matar. No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ven pa' acá. Si me bailas me lo das todo. Oh, oh, ya estamos solos y se quita todo.
Mis sentimientos no caben.
Esta canción que estamos escuchando es un dúo, ¿sí? Una pareja que se ha roto sentimentalmente es Rosalía y Rauw Alejandro.
Cerca de mí, si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti. Siempre hubo otra vida, de tu agua bebí, conocerte de vi. Lo mejor que tengo es el amor que me das.
No solamente habían difundido planetariamente su amor a través de las letras de las canciones, sino que habían expuesto prácticamente su día a día sentimental, incluso enseñando anillo de compromiso, porque sí, tenían a la vista en su horizonte llegar al matrimonio. ¿Qué ha pasado? No sabemos los pormenores. Se habla de alguna infidelidad por parte de él, se rumorea, se dice, se comenta. Y ahora, ¿para dónde van? Es para la ruptura absoluta y plena, porque ya han roto peras. Bueno, pues de estar tan acaramelados han pasado, Rosalía sobre todo, a estar despechada. Yeah, 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 yeah. Está sufriendo mal de amores, Rosalía, y es que precisamente mañana es el Día Internacional de esta dolencia, podemos decir, el mal de amores. Y eso nos ha llevado a contactar con Ana Nicolau Izquierdo. Ella es terapeuta transpersonal de Salud 10, la unidad de nutrición y calidad de vida del Instituto Médico Rosselló. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Existe realmente una acepción clínica conocida como mal de amores?
Exactamente, no la tengo conocida así, pero la realidad es que viene mucha gente con ese tipo de malestar.
¿Cómo llega una persona que de pronto, bueno, en qué circunstancias? Entiendo que será por una ruptura normalmente. ¿Qué es lo frecuente cuando alguien acude a su consulta?
Sí, normalmente viene gente pues con mucha frustración de no entenderse con su pareja por una comunicación que no acaba de llegar. O incluso pues haber dejado una relación que no quería dejar ni la otra persona quería dejar y está pues sufriendo ansiedad, que no ha sabido darlo todo, que no ha sabido responder a lo que se le pedía, y eso genera pues ansiedad, angustia, incluso depresión y bueno, muchísimas secreciones químicas que la cabeza no puede absorber, se agota y llegan agotados a terapia naturalmente. Uh-huh.
Tengo curiosidad por saber cuál es el perfil, la edad, de si son más mujeres, más hombres los que recurren a sus servicios.
Normalmente son más mujeres, pero cada vez más hay más hombres, la verdad que sí. Se están abriendo y eso es bueno porque empiezan a aprender a comunicarse, a comunicar sus emociones, que es algo que no les han enseñado.
Ajá. Sí. Y para superar una ruptura, ¿cuáles son los consejos que se les puede dar? Entiendo que cada caso es un mundo, pero habrá cuestiones que sean comunes, ¿no?
Sí, a ver, para superar una ruptura lo primero de todo es cero contacto, que no haya contacto, porque si no, cada vez que hay un tipo de contacto, y las redes sociales en eso no nos ayudan mucho, se abre otra vez de nuevo la herida y es como volver a empezar. Entonces, el cero contacto y el poquito a poco ir rehaciendo una vida, ir rehaciendo tu día a día, si estás acompañada mejor por una terapia o por si tienes amigos, también las circunstancias personales de cada uno son diferentes. Pero el primer paso es que no haya contacto.
¿Cuánto puede durar el desamor o ese duelo, ¿no? Porque al final para mucha gente es como un duelo.
Así es un duelo, tiene su proceso. Eso depende muchísimo de cada persona. Hay personas, gente que se queda muy atascada en determinadas etapas, como por ejemplo en la negación de esto no ha pasado, he hecho algo mal, se quedan en la primera etapa. Otra gente se queda en la etapa de la rabia, otros en la depresión, en la no aceptación de lo que hay. Entonces, el proceso en sí, cada situación es un mundo, pero cuando se quedan atascados es el problema.
Claro, es que cuando una persona además ha hecho su vida en torno a su pareja, entiendo
correcto.
Que de pronto no es como que se te cae el castillo de naipes.
Absolutamente, es decir, tú tienes tu día a día enfocado a esa persona, pensando siempre en que esa persona pues encaje en los planes, etcétera, etcétera, las amistades, la familia, todo es en común. Entonces, montarte una vida sin esa persona es una tela de araña que requiere de su tiempo, su paciencia y a veces pues la ansiedad nos juega una mala pasada y los pensamientos, que son los peores.
Claro, lo mejor es cero contacto, como decía, con tu ex. Pero
sí.
¿Y qué pasa con el entorno que tenéis en común? Amigos, familia, uh-huh. ¿no? Porque tú te puedes llevar fenomenal con tu suegra, por ejemplo, o con la hermana de tu ex.
Claro, lo suyo es que haya un tiempo de poco contacto, que las personas respeten el duelo de la persona. Es decir, que pues tu suegra, la hermana de tu ex o lo que sea, pues que estén un tiempo con poco contacto para evitar pues eso, abrir de nuevo las heridas y el sufrimiento de no poder tener esa vida que se tenía antes.
Uh-huh. El mal de amor es, por así llamarlo, ¿no? Esa dolencia que se siente y que se manifiesta. ¿Qué efectos físicos, más allá de los psíquicos también, tiene sobre una persona?
Pues físicos, poca motivación, pocas ganas de hacer nada, pocas ganas de salir, de relacionarte, si te refieres a eso.
Uh-huh.
O físicos, pues sí, como lo que sucede es que segregas muchísimo cortisol. El cortisol es tóxico cuando es en exceso, y el exceso de cortisol lo que te hace es solo tener ganas de estar tirado en el sofá o en la cama llorando, y físicamente tienes pocas ganas de moverte. Uh-huh. Y de relacionarte, que es lo que nos sana, ¿no? Relacionarnos con los demás.
Sí, que la mejor terapia al final es estar con gente que te hace bien.
Sí, a ver, al principio, cuando uno está curándose, lo suyo es que tengas un círculo muy... tu círculo pequeñito, es decir, tu padre, tu madre, tu hermano, el círculo pequeñito, y luego ir ampliando conforme te vayas encontrando bien. Porque cuando uno está como flor de piel, no puede estar... de vida social, digamos.
Uh-huh.
A veces uno necesita, cada persona también depende de la sensibilidad de cada persona, pero normalmente yo digo, bueno, estamos encerrado por reformas.
Uh-huh.
Y ahora pues necesitamos poquito a poco ir sanándome, ir entendiendo todos los pensamientos, emociones, las cosas que han pasado, y necesito relacionarme con las personas más más cercanas a mí en este momento.
Entiendo, Ana, que debe ser un proceso paulatino. No nos va a cambiar la vida, aunque nos cambie la ruptura, ¿no? Efectivamente, no estás compartiendo ya tu tiempo en pareja con esa persona, pero tu trabajo es el mismo, tu casa en principio es la misma, tienes el mismo coche, en fin, la vida fluye y sigue a su ritmo. Y los cambios, supongo, que una persona debe ir haciendo, no pueden ser de golpe y porrazo.
No, por supuesto, requieren de su tiempo, es decir, es volver a hacer todas esas cosas que hacías con esa persona. Lo primero que vas a hacer es pensar que esa persona no está ahí. Vas a ir a casa de tus padres, vas a ir a casa de Menganito y vas a recordar que esa persona estaba ahí contigo, etcétera. Es como necesitas poner recuerdos nuevos encima de todos los recuerdos anteriores.
Uh-huh. Y pensar que también tuviste una vida antes, ¿no?, de conocer a esa persona.
Por supuesto, es decir, la vida sigue, es decir, todos al final nos vamos y volvemos solos, pero nadie es indispensable, todo se pasa, pero mientras esté activa la emoción, los pensamientos enseguida juegan una mala pasada. Uh-huh. Y es un proceso, te digo, cada persona, depende de la sensibilidad de cada persona y la resiliencia y también las bases que uno tenga.
Bueno, hay gente que intenta no pensar en la medida de lo posible, hay quienes ahogan sus penas en alcohol, que esto tampoco es que favorezca mucho, porque claro, el problema va a seguir estando ahí.
Y tapamos,
eso sí. Es. Hay gente que recurre o que necesita, de hecho, algún tipo de medicación para poder superar una ruptura sentimental.
Por supuesto, sí, por supuesto. De hecho, el exceso de pensamientos y emociones es un círculo vicioso que lo que hace es segregar muchísimo cortisol, baja la serotonina y la ansiedad son las puertas de la depresión. Entonces, por supuesto, hay gente que no es capaz, no tiene las herramientas para superar una ruptura.
Claro, o sea, que esto puede incapacitar a una persona.
Absolutamente, sí, totalmente. Ajá. De hecho, pues lo que tratamos por mucho es ansiedad por eso y intentamos cortarlo cuanto antes para no entrar en la depresión, porque una vez uno entra en la depresión ya es más complejas las depresiones, ya se sabe.
Como terapeuta, psicóloga y por la experiencia que tiene con sus pacientes, ¿ve que haya diferencia de los desamores o amores de antes? Porque hablaba de las redes sociales, ¿no? Esa exposición que hay, a veces creo, excesiva, de las manifestaciones amorosas.
Correcto.
Y luego de pronto incluso alguien puede sospechar que alguien lo ha dejado porque no pone una foto con el ex, ¿no?
Sí, estas tonterías. O sea, hay mucha... Todavía somos muy infantiles en el tema de las redes sociales. Debemos madurar ese tema para no tener necesidad de exponernos, tanto sea bueno como malo, es como un escaparate de publicidad. Entonces, el exponer tu vida personal pone en riesgo tu imagen, de alguna manera.
Sí, que lo recomendable sería que todo el mundo tenga un poquito de precaución y que sea cauto, ¿no?
Muchísima. Sí. Es que es publicidad sobre tu vida íntima. Y según cómo sea utilizada esa publicidad y cómo tengas tú tus bases internas, te va a afectar de una manera u otra.
Ana, esto ya forma parte de su intimidad y si quiere la comparte, si no, pero ¿ha sufrido usted mal de amores?
Hombre, miles de veces, millones de veces.
¿Y los ha superado?
Siempre se supera, siempre se sale.
Bueno, pues espero que ahora goce de un amor como usted le dé la gana, porque oye, yo creo que hay que estar enamorados de la vida, no solamente una persona, ¿no? Sino
de uno mismo, de quererse mucho.
De uno mismo, que eso es fundamental. Pues ha sido un placer charlar con usted y deseamos eso, que la gente que
un
lo padezca, pues que lo lleve de la mejor manera posible y que recurra, si no es capaz de autogestionarlo, a expertos como los que hay allí en el Instituto Médico Rocío, donde está Ana Nicolau. Gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos.
Juanjo, ¿tú has sufrido mal de amores? Sí, claro. ¿Quién no ha sufrido mal de amores? Pero eso supone que has tenido un amor. Uno o dos o tres o... Vete tú a saber. Mucho amor compartimos este espacio de radio contigo, con la familia del Buenos Días Madrid. Hasta la una vamos a escuchar juntos las noticias y os apetece, espero que sí, y después del repaso a la actualidad seguimos con nuestra segunda hora de programa, entre otras cosas, para hablar de un alimento que yo amo, que es el aguacate. I truly am.